XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 933 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 19 de octubre del año 2021. En este programa, como en todos, comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Pedro. Muy bien, contento de estar aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo, que esperamos sea de interés y novedoso, disfrutable para todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Un saludo a todos los que nos escuchan a través del podcast, sobre todo en España y en Sudamérica, que es donde tenemos más público. Pero también a los que nos escuchan por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, ya sea que estén en sus casas, en sus automóviles, en sus puestos de trabajo, donde quiera que estén, gracias por acompañarnos y dedicarnos una hora de su tiempo. Y ya que estamos hablando de Radio UDEM, un saludo a nuestros operadores de siempre, Asgard Banda, Vicente Magallanes y Sergio Becerra, que están allí en los controles, asegurándose de que la transmisión salga perfectamente por el 90.5 de FM, como todos los martes, de 7 a 8 p.m.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts, Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son cuatro, uno para cada estación del año, no se los pierdan. Edgar, entonces, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron más interesantes para comentar en este programa?
Pues esta semana vamos a platicar sobre la formación de la Luna. Nuevas investigaciones, simulaciones de cómo pudo haber sucedido esto y que explican varias de las cuestiones que no estaban todavía resueltas, aunque todavía quedan algunas cosas no del todo entendidas. Y también vamos a hablar de defensa planetaria, y esto se refiere esencialmente a mitigar o eliminar el riesgo que presentan asteroides, cometas y rocas que andan por ahí flotando en el espacio cerca de la Tierra. Y pues los dinosaurios dicen que nos cuidemos de eso, ¿no?
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 19 al 26 de octubre de 2021. Esta semana, la luna domina el cielo nocturno por más horas, mientras cruza las constelaciones de Piscis, Aries y Taurus, constelaciones todas relacionadas con el agua. Y como no, estamos en temporada de lluvias. Evidentemente los peces viven en el agua, pero ¿qué tiene que ver Aries, un borrego, y Taurus, un toro, con el agua? Mitológicamente, Aries era un borrego mágico, capaz de volar, y usó esta virtud para rescatar a un par de hermanitos de su malvada madrastra. Voló por encima del mar, pero la niña se le cayó y se ahogó en las aguas. Por otro lado, Taurus es Zeus, que convertido en un enorme toro blanco, rapta a la princesa Europa y la cruza sobre el mar Mediterráneo sobre su lomo. En esta semana, solo las estrellas más brillantes de estas constelaciones serán visibles, pues la deslumbrante luna la superará en brillo por mucho. Desde las 7 de la tarde, en estos días, los observadores más tenaces ya podrán localizar a Venus, el lucero de la tarde. Cada día aparecerá más brillante y alto, cruzando la constelación de Scorpius. Y una vez que empieza a oscurecer, es acompañado por Júpiter y Saturno, pero en la constelación de Capricornus. Otra constelación relacionada con el agua, y es que se trata de una cabra fantástica. Solo tiene la cabeza y las patas delanteras como una cabra común, mientras que la parte posterior de su cuerpo la ilustran como si tuviera cola de pez. Lo que tienen en común las constelaciones mencionadas, ya lo decía antes, es que además de Aquarius, son visibles todas estas, Aquarius, Piscis, Taurus, Aries, en la temporada de lluvias. El miércoles 20 de octubre tendremos luna llena a las 9:57 de la mañana, así que recomiendo verla desde la noche anterior, la del martes 19. Ya nos va a aparecer casi llena y será un espectáculo ver a la luna asomarse y posteriormente ocultarse en los crepúsculos vespertino y matutino. Es decir, en esta fase, la luna se observa cerca del horizonte alrededor del atardecer y del amanecer, y la veremos espectacular. ¿Se debe esto a que es la luna llena de octubre? No, nada que ver. La luna siempre es hermosa y la de octubre no es más grande ni brillante, pero logró colarse en una canción de Pedro Infante. Este año, las lunas llenas de octubre, noviembre y diciembre serán las más lejanas, así que no serán tan grandes ni brillantes como las demás, pero, como les decía, siempre son hermosas. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 20 de octubre a las 14:57 horas. La misma noche del miércoles 20 de octubre y madrugada del jueves 21, la Tierra estará cruzando la porción más densa de un torrente de partículas dejadas por el famoso cometa Halley. El periodo recomendado para observar este fenómeno, que es una lluvia de meteoros, es desde las 11:30 de la noche y continuar observando hasta que amanezca el jueves. En general se espera que la frecuencia de los meteoros se incremente hacia el amanecer. Se esperan más de 20 meteoros por hora en la hora de mayor actividad, meteoroides que cruzarán velozmente nuestra atmósfera a 66 kilómetros por segundo. Justo a la medianoche esperamos meteoros rasantes, que son escasos, lentos, largos, rojizos. Y ya en la madrugada, en delante, esperamos meteoros veloces, amarillos, verdosos, incluyendo algunos bólidos, nombre que reciben los meteoros que son más brillantes. Lo cierto es que este año las condiciones, ¿para qué decir otra cosa?, no son favorables. La noche previa, ya lo decía, es luna llena y estará acompañándonos toda la madrugada. Así que mi recomendación es que estén atentos al paso de los meteoros, dándole la espalda a la luna. Es indispensable adaptar la vista a la oscuridad, todo lo que se pueda, evitando ver directamente cualquier fuente de luz. Hasta la luz del celular en su mínimo brillo impedirá que nos adaptemos correctamente. La postura recomendada es acostarse boca arriba, sobre un catre, bolsa de dormir o silla de playa, y no dejar de ver hacia arriba, pero como decía, sacar a la vuelta de la luna. Los meteoros son muy breves y aparecerán en cualquier parte del cielo, alejándose de la constelación de Orión. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa del torrente de meteoroides el 21 de octubre a las 11:30 horas. ¿Y por qué la luna llena de octubre este año no será tan grande? Pues porque el domingo 24 de octubre es cuando estará en el extremo más lejano de su órbita, en el apogeo, a una distancia de 405.600 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el apogeo de la Luna acontecerá el 24 de octubre a las 15:30 horas. El planeta Mercurio, que estuvo las semanas pasadas escondido en el resplandor del Sol, se asomará brevemente sobre el oriente antes de amanecer. Búsquenlo desde un lugar alto con el horizonte despejado. Se asomará poco después de las 6:30 de la mañana y permanecerá visible casi una hora. El domingo 24 de octubre estará en elongación máxima oeste, de manera que, visto por telescopio, aparecerá iluminado por la mitad, como media luna. Lo estaremos viendo en el canto de su órbita, alejándose de la Tierra. Cada mañana, pasando esta fecha, veremos a Mercurio más redondo y pequeño, porque está rodeando al Sol y, ya lo decía, alejándose de la Tierra. En tiempo universal, la elongación máxima oeste de Mercurio acontecerá el 25 de octubre a las 4:59 horas, separado del Sol por un ángulo de solo 18.4 grados. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de la semana. Y pues bien, como Edgar anunció en la introducción, la primera noticia es acerca de la formación de la Luna. El título de la publicación que inspiró el tema es Cadenas de colisiones entre los planetas terrestres, tercera parte, formación de la Luna. Salió en Planetary Science Journal el 23 de septiembre de este año y está libremente disponible para el que los quiera accesar. Tiene pues muy buenas imágenes tridimensionales de impactos con entre la Tierra y la protoluna, o entre la protoluna y prototierra, no estoy seguro cómo mencionarlo, pero bueno. Los autores son Eric Asfaug, Alexander Emsen Huber, Saverio Cambioni, Travis Gabriel, Stephen Schwartz, principalmente de la Universidad de Arizona, Universidad de Berna, la Universidad de Múnich y Arizona State University. Y básicamente lo que ellos hacen es un estudio por computadora con simulaciones acerca de cuáles son los posibles escenarios para la formación de la Luna. En este caso pues hicieron muchas simulaciones con muchas variables y pues encontraron cosas interesantes.
Y el artículo está disponible libremente, y yo lo estoy viendo en, creo que está acá, el que estoy viendo. Pero está disponible libremente.
También del Science Journal también lo puedes encontrar, ahí fue donde yo lo leí. Entonces, el tema básicamente es formación de la Luna. La teoría, si quieren ver ese tema, pueden verlo en el programa 426 de Obsesión por el Cielo, hace ya mucho tiempo. El 11 de octubre del 2011, hace 10 años exactamente, más o menos unos cuantos días, y básicamente la formación de la Luna, había muchas teorías de cómo se había formado. Una que se había formado junto con la Tierra, como un planeta doble. Otra que la rotación de la Tierra era muy rápida y que, digamos, salió un pedazo, un chipote, que se desprendió de la Tierra para formar la Luna. ¿Qué otra era de esas así muy feas? Ah, que la Luna fue capturada.
Sí, de hecho se decía, sin evidencia realmente, de que el Océano Pacífico había sido formado por la cuenca del Océano Pacífico, por el pedazo que había perdido la Tierra por rotación, que había formado la Luna.
Sí, esto es antes de la deriva continental.
Exactamente, y sin evidencia además, ¿no?
Entonces, pues había varias teorías así, digamos, poco probables, pero que, bueno, para los siglos anteriores, pues era intención de explicar algo. Y la que se quedó como teoría principal es que la Luna se formó con el golpe de un protoplaneta. Bueno, la Tierra era protoplaneta. Estamos en las últimas etapas de formación del sistema solar, cuando los objetos grandes están ya chocando entre sí, no nada más absorbiendo objetos pequeños, incrementando su tamaño, sino que chocando entre sí. Entonces la teoría decía que más o menos a la velocidad de escape, que son como unos 11 kilómetros por segundo, algo así, y a un ángulo de 45 grados, este objeto que hasta llamaron Theia, Theia, que más o menos compartía la órbita con la Tierra, no muy exacta, pero pasaban cerca, chocó con la Tierra o la prototierra, y no fue un choque directo, sino fue medio tangencial a 45 grados, y esto arroja mucho material que se queda en órbita alrededor de la Tierra y que eventualmente se aglomera formando la Luna. Algunos decían que hasta se formaron dos lunas, que después esas dos se juntaron en una sola. Pero bueno, ya son detalles de la teoría.
Sí, por cierto que eso también creo que aparece en una de estas simulaciones, esto de las dos lunas. Pero antes de llegar a eso, estas teorías originalmente decían que había sido una colisión directa, sin entrar en más detalles. Poco a poco, y esto se retrasó un poco porque pues no había la posibilidad de hacer las simulaciones que ahora podemos hacer. Por tiempo de computadora simplemente, las pocas computadoras capaces que había originalmente de hacer estas simulaciones con detalle, rara vez estaban disponibles para investigaciones de este tipo. Pero eventualmente se concluyó la teoría que tú dices de que había habido un impacto de ladito, no directo. Un impacto directo hubiera tenido un resultado distinto y esto también se confirmó con las simulaciones del estudio que estamos discutiendo hoy. A fin de cuentas, la idea que se tenía, generalmente aceptada hasta que se publicó esto, era que había habido un impacto no directo, sino indirecto, que eventualmente resultó en la vuelta, en la formación de un disco de material que le arrancaron a la Tierra y que había quedado por formar la Luna que conocemos actualmente. En alguna variación que ya habíamos visto y que creo que mencionamos en el programa anterior cuando hablamos de este tema, el que decías hace rato, era un impacto en el cual el objeto de impacto Theia, que se le sigue llamando Theia, perdía velocidad y después del impacto inicial volvía a caer hacia la Tierra casi inmediatamente. Entonces, esto se parece un poco a la conclusión, ahorita vamos a entrar en esto con detalle, a la que llega el estudio que discutimos, pero hay algunas diferencias importantes. Y aún así, conforme se iban mejorando las simulaciones y proponiendo otras geometrías de impacto, iba mejorando el resultado de lo que se observaba. Uno de los principales problemas es que sabemos que la Luna, desde el punto de vista químico, tiene una composición muy parecida a la de la Tierra. Y la expectativa que se tenía era que la Luna estuviera compuesta principalmente de material de Theia, no que se hubiera mezclado tanto el material como se mezcló. Y hay otros problemas, ¿no? Pero ese era el principal porque no. Sí explicaba que se formara la Luna y todo, pero no la Luna que vemos ahora, ¿no?
No la composición química de la Luna tan parecida a la Tierra.
Exacto. Debería parecerse más al objeto este Theia.
Y sin embargo, las muestras del Apolo pues han mostrado que la composición de la Luna y los sismómetros dejados en la Luna han hecho mapas del interior. Y pues sí, es como si fuera un fragmento de la Tierra. Entonces, la composición era un problema y el otro era el momento angular. A la hora de que este objeto choca con la Tierra, le da demasiada velocidad y la rotación de la Tierra, pues no es la que debería ser, es más lenta de lo que debería ser con respecto a un impacto tangencial de Theia. Y entonces ese era otro de esos problemas principales de la teoría original. Pero bueno, como...
Y antes de que vayamos al corte, Pedro,
Sí.
algunas de las propuestas que se hicieron primero y para tratar de resolver estos problemas implicaban cambiar la velocidad del impacto. El problema era que si la velocidad era muy alta, sí se mezclaba el material, pero no se formaba la luna, se deshacían la Tierra y la Luna. Y si la velocidad era muy baja, se formaba la Luna, pero la Luna esencialmente era el remanente de Theia. No había mezcla de material que lo hiciera homogéneo.
Okay, Y pues bueno, esas son las inconvenientes de la teoría, pero pues como decía, se empieza por algo, ¿verdad? Las primeras teorías estaban, pues eran así casi sin evidencia, con un poco más de evidencia había otras teorías, y ahora lo que este artículo propone, pues es un ajuste a la teoría del impacto, que pues satisface un poco mejor las condiciones o las restricciones observacionales. Pero de esto hablaremos después de esta pausa.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. En la primera parte, aparte de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, empezamos a ver esta noticia acerca de la formación de la Luna, de cómo sucedió. Entonces, dimos un poco de fondo acerca de la formación de la Luna, las diferentes teorías, y pues nos quedamos en la teoría actual de un protoplaneta llamado Theia, que estaba más o menos en el sistema solar interior por donde está la Tierra, y que chocó tangencialmente con la Tierra provocando que se formara la Luna. Pero también vimos los inconvenientes de esta teoría. Uno es que la composición de la Luna es demasiado parecida a la de la Tierra, y la estructura interna también, como para un golpe de un protoplaneta tangencial que debería entonces dejar una Luna con una composición química diferente, y problemas de velocidades y ángulos de momento angular, que tiene que ver con la dinámica del impacto. Y pues bien, lo que los autores proponen en este artículo, después de muchas simulaciones de computadora mucho más sofisticadas, como Edgar decía, por la tecnología moderna, y también intentos con diferentes geometrías y tamaños y composiciones, llegaron a la conclusión de que sí, es muy posible que la Luna se formara de un impacto por Theia, pero el impacto fue un golpe doble, no fue nada más un solo golpe. Entonces, la idea que ellos proponen es que el primer impacto golpeó a la Tierra y le restó velocidad a Theia, que dio varias vueltas al sistema solar, y por varias vueltas estoy hablando de millones de años. Y bueno, no es que una vuelta fue un millón de años, sino que fueron muchas vueltas, o sea, no fue inmediatamente después, sino que ya se acercó a la Tierra con menor velocidad, y en un segundo impacto fue cuando formó a la Luna.
Sí, y esto es ligeramente distinto a otra propuesta similar que mencionaba dos impactos, la que decíamos hace rato, porque el impacto fue después de mucho tiempo en comparación de que se consideraba originalmente, sino cientos o millones de años, ¿no?
Sí, entonces, ya más específicamente, Los modelos que más se ajustan a la realidad que observamos sugieren que Theia golpeó dos veces a la prototierra, en lugar de uno solo. El primer golpe fue tangencial. Ellos dicen que un ángulo probablemente de 45 grados y un poco más alto de la velocidad de escape, o sea, la teoría anterior, digámoslo así. Este golpe, digamos que le quitó a Theia mucho del manto que se formó parte de la Tierra, pero Theia siguió su órbita alrededor del Sol y algunos millones de años después, con menor velocidad, tiene un impacto un poco más directo, que ahora sí mezcla muy bien a la Tierra y a la Luna y salpica lo que formaría eventualmente nuestra Luna.
Sí, y una cosa interesante aquí que tenemos es que parte del problema es que aparentemente la Luna no tiene un centro muy denso en comparación de la Tierra. El núcleo de la Luna es más ligero en comparación del de la Tierra, y la hipótesis explica, tanto la anterior como la actual, que gran parte del núcleo de Theia, del objeto, terminó por fusionarse con el núcleo de la Tierra, y fueron las capas exteriores de Theia y de la prototierra las que terminaron por formar la Luna, pero ya con una composición homogénea.
Sí, el problema de la teoría inicial de un solo impacto es que necesitabas tener un impacto a un ángulo muy preciso y una velocidad muy exacta, que no eran muy creíbles en los modelos. Era como ricitos de oro, o los modelos eran demasiado fuertes y destruían la Luna, o eran demasiado suaves y no se formaba la Luna, sino que todo volvía a caer a la Tierra. Entonces, las muestras lunares son demasiado parecidas a las de la Tierra, en lugar de Theia, como tú decías. Entonces, esto de los dos impactos explica un poco mejor cómo se pudieron haber fusionado los dos objetos. Tiene sus problemas, porque ahora no nada más es un impacto, son dos. Tienes que explicar cómo algunos millones de años después vuelves a tener otro impacto. Y no sé si la dinámica sea... No sé si ellos jugaron con eso o no. ¿No te fijaste que si seguían o no con las trayectorias de los objetos después de los impactos y veían si después se volvían a juntar o no?
Sí, lo tuvieron que seguir, simplemente no veo una mención específica de esto, pero las simulaciones están basadas precisamente en qué pasa después del impacto. Incluso varios de los descubrimientos más interesantes de esto se derivan de eso, de cambiando ligeramente las condiciones iniciales, ver qué es lo que sucede después. Básicamente hay dos cosas interesantes. Una de ellas es que en algunos casos se forma más de una luna, dos lunas en órbita alrededor de la Tierra después de la colisión, que después terminan por chocar entre sí
y formar una sola luna.
Y la otra es que en varios de los casos la luna se forma, pero ya no hay segundo impacto y ni siquiera queda en órbita alrededor de la Tierra, sino que se escapa.
Ahora, esto, pues como decía, explica muy bien la formación de la Tierra, la formación de la Luna. O bueno, no lo explica muy bien, lo explica mejor que antes. Es un modelo un poco más complicado. Pero también resultaron algunas ideas interesantes que discutí en el artículo acerca de Venus en particular. Los modelos que ellos utilizaron encontraron que la Tierra le pasa la mitad de sus impactos a Venus. O sea, la Tierra desvía muchos objetos a la órbita de Venus y con mayor velocidad. Entonces, esto aumenta los impactos y la cantidad de volátiles agregados al planeta Venus. Los volátiles vienen, que estos objetos venían del cinturón de asteroides, entonces tienen mucha composición de hielo. Y pues, en cierta manera explican por qué Venus es tan diferente de la Tierra. En ese sentido, o sea, Venus sufrió más impactos que la Tierra. Algo así como que el sistema solar interior sufrió impactos porque Júpiter se movió y arrojó muchos objetos del cinturón de asteroides hacia afuera, pero muchos otros hacia adentro, aumentando la cantidad de impactos al interior de la órbita de Júpiter. Bueno, aquí la Tierra también hace un poquito eso para Venus, como que los enfoca hacia Venus. Entonces Venus tuvo una historia mucho más accidentada que la Tierra, porque no nada más los impactos son a mayor velocidad cerca del Sol, sino pues también tienes más de estos impactos. Entonces esto posiblemente explique por qué Venus es tan diferente que la Tierra en ese sentido.
Ahora, desde el punto de vista de lo que decíamos hace rato de mecánica orbital, pues a Venus le tocó la mala suerte de estar en una órbita interior en relación a la Tierra. Entonces, si sucede este tipo de cosas, no es tan difícil que terminen por chocar contra Venus. Uh-huh. De todas maneras, realmente no sabemos si esto sucedió, simplemente sabemos que pudo haber sucedido.
Los modelos lo sugieren.
Los modelos sugieren primero que esto pudo haber sucedido. En ese caso, la protoluna terminó estampándose contra Venus, y en esta colisión, pues Venus cambió sus características. La única, recordemos también que la rotación de Venus es un poco extraña en comparación de otros planetas.
Que también sugiere que los impactos redujeron su velocidad de rotación.
Exactamente, un impacto grande o varios impactos un poco más pequeños. Ahora, por otra parte, la otra hipótesis podría ser que hubo varios de estos impactos, algunos de los cuales terminaron por formar material que terminó en Venus, y otros, u otro, que terminó por formar nuestra Luna. Esto es ya radicalmente diferente de lo que se esperaba, porque originalmente la intención del estudio era nada más explicar la formación de la Luna. Y aquí se encuentra que si la cantidad de impactos, bueno, si hubo un solo impacto o fue uno, bueno, un impacto doble, digamos, en el cual la protoluna vuelve a caer sobre la Tierra para formar ya la Luna final, esa es una posibilidad, que se originó con un solo impacto. Pero si hubo varios impactos similares y en varios de estos casos los objetos escaparon al espacio y terminaron por caer en Venus, y uno de estos impactos no tuvo ese destino, sino que terminó por formar nuestra Luna, pues es una cosa bastante radical, muy diferente de lo que habíamos pensado originalmente, y no resulta imposible, al contrario, es una forma de entender cómo era el sistema solar en formación.
A lo mejor no me expliqué bien, pero la Tierra desvía los objetos a que choquen con Venus, pero no porque los objetos primero choquen con la Tierra y después con la Luna, con Venus. ¿Me explico? Es como Júpiter moviendo los asteroides para todos lados. Eventualmente asteroides chocan más con los planetas interiores. Pues aquí la Tierra actúa también como una lanzadera, donde si un objeto pasa cerca de la Tierra desvía su órbita hacia Venus. Entonces no es de que el objeto primero chocara con Venus, con la Tierra y después con Venus. ¿Sí me explico?
¿O me expliqué mal? Sí, sí. De hecho sí se considera la posibilidad de una colisión, porque la prueba que proponen los autores para saber si esto pudo haber sucedido, si algo de esto cayó en Venus, es precisamente ver las rocas de Venus, saber qué características tienen en relación con las de la Tierra.
Ah, mañana voy por unas.
Exactamente, no es tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Pero, pues bueno, es un siguiente paso.
Sí, pero una misión que regrese muestras de Venus, pues sí nos diría que cuál es la composición, que es muy importante, pero también es más difícil que de Marte o que de la Luna, porque la atmósfera de Venus es muy gruesa. ¿Cómo vas a entrar a la atmósfera y después volver a salir a través de esa gruesa capa con piedritas?
Sí, sí es posible, pero no es una misión sencilla. Desde luego que no es sencilla. Ahora, con esta propuesta, quizás sería una misión más interesante. A ver qué nuevos datos salen ahora que va a haber más naves estudiando Venus. Uh-huh. A lo mejor encontramos algo que hace más interesante una misión de retorno de muestras de Venus, ¿no?
También otra posibilidad que ahorita estaba pensando es de que aquí lo que dicen es que Theia golpeó la Tierra dos veces. ¿Qué tal si fueron dos Theias las que golpearon a la Tierra?
Sí.
Distintas.
Definitivamente.
una le dio un golpe tangencial y otra le dio un golpe más directo o viceversa. Eso no lo mencionan, aquí mencionan el mismo objeto golpeando la Tierra dos veces, pero me gustaría haber leído un poquito más acerca de dos objetos distintos golpeando la Tierra y por qué eso es menos probable.
Sí, y también ya que se considera la energía del objeto, como tú decías, los objetos que no chocaron contra la Tierra y que se escaparon de la gravedad de la Tierra son los que tenían más probabilidad de chocar contra Venus, con una energía todavía mayor. Uh-huh. Aunque la pregunta que proponen los autores es, ok, la Tierra tiene una luna, entonces, ¿por qué Venus no tiene una? Yo creo que la energía de las colisiones puede ser parte de la explicación.
Sí, demasiada energía, no, demasiada velocidad, o chocan y siguen en su órbita, o chocan y son absorbidos. Pero no es la situación de Recitos de Oro, de que sea la velocidad exacta para que material salpique, pero no se escape de la gravedad de la Tierra y forme una luna alrededor de la Tierra. Eso requiere condición muy especial.
Es más probable la colisión doble.
Ok.
Totalmente.
Bueno.
Y ya me distrajiste, Pedro. ¿Cuál era la conclusión que querías sacar de esto? Ah, lo que más me llama la atención aquí es que esto es una posible explicación, aunque ya se sospechaba, para la extraña y lenta rotación de Venus.
Ajá. Ok, ¿tenemos chance de empezar la otra noticia?
Mejor hacemos corte de una vez, si te parece.
Ok, vamos a un corte y regresamos acerca de la nueva técnica para la defensa planetaria, cómo defendernos de los asteroides.
No se vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. En la primera parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, empezamos a hablar acerca de una nueva teoría de la formación de la Luna que involucra un golpe doble por Theia, el protoplaneta que más o menos compartía la órbita con la Tierra o estaban lo suficientemente cerca para interactuar. Entonces, esa fue la primera parte y en la segunda parte del programa terminamos esa noticia. Y pues bueno, para terminar el programa, tenemos una noticia acerca de cómo defendernos de los asteroides asesinos que los dinosaurios ya nos habían advertido, pero pues ellos no tenían programa espacial, nosotros sí tenemos programa espacial y podemos hacer algo al respecto.
Sí, uh-huh. Efectivamente, y lo que se ha propuesto anteriormente para evitar esto es el darle un bombazo al asteroide, uh-huh. Lo cual ha sido sujeto de un par de películas, si mal no recuerdo.
Armagedón, que eran que mineros iban al cometa, no, era un asteroide o un cometa, ya no me acuerdo.
Creo que era un cometa. Algo recuerdo de un cometa que estaba emitiendo y lanzando chorros de material.
Y tenían que enterrar bombas atómicas. Y Deep Impact, que era de un cometa que si choca con la Tierra, creo que se rompe en dos pedazos. Ese sí chocó con la Tierra. No salvan también a la Tierra. Pero también era acerca de romperlo en pedazos. Entonces, pero había otras técnicas. Las que últimamente se han mencionado mucho es que la mejor defensa es detectar el objeto que va a chocar con la Tierra con mucha anticipación, mandar una nave para que lo empuje ligeramente, y después de muchas vueltas al sistema solar, pues ya no choca con la Tierra, o sea, abrir el ángulo lentamente.
Y esto es parecido a la forma en la que navegan las naves interplanetarias en nuestro sistema solar. Si queremos cambiar la trayectoria de una nave que va a encontrar un objeto, por ejemplo, nuevos horizontes, que detecte un nuevo objeto de interés, nada más necesita un pequeño empujoncito de sus propulsores para cambiar la trayectoria, porque el cambio se va amplificando conforme la nave sigue su trayectoria. Entonces, un pequeño impulso ahora se multiplica a lo largo del tiempo. Y esto pues debe de funcionar bien con el caso de asteroides, cometas y objetos similares.
Que tengamos suficiente tiempo para poderlo hacer.
Como iba a decir, la premisa fundamental de esto es que el objeto, que sepamos que el objeto está en curso de colisión con años de anticipación, que desde el punto de vista de la probabilidad que hay es el caso más probable. Si identificamos un objeto peligroso, seguramente será identificado con muchos años de anticipación, pero los proponentes de este nuevo método, que no hemos detallado, pero que ahorita les vamos a explicar, mencionan el objeto de Chelyabinsk que dañó varias partes de la provincia de Chelyabinsk y la ciudad, porque ese mismo día pasaron dos objetos cerca de la Tierra. Uno ya se sabía que iba a pasar a un ladito y que no iba a pasar nada, pero el que causó los estropicios pasó al día siguiente, si mal no recuerdo, y nadie lo vio llegar.
Uh-huh. Ahora, el objeto que pasó cerca, que sí sabíamos que iba a pasar, era el 2012 DA-14, que se estimaba tenía 50 metros de diámetro. El que nos madrugó, bueno, literalmente madrugó en Chelyabinsk, en el 2013 fue de 20 metros de diámetro y ese fue el no esperado.
Así es. Ahora, como ustedes seguramente concluyen, con estos tamaños, pues no va, aunque el golpe no fue nada, no fue desde luego nada que pudiera destruir civilizaciones ni causar muchos un cataclismo a nivel de ciudad.
Era daño,
bueno, a nivel de ciudad sí.
Daño regional,
daño regional disperso. Simplemente se arregla con una escoba y cambiando vidrios y cosas de ese tipo. No hay que reconstruir una ciudad o nada. Pero el punto de los autores de estas propuestas es: ¿qué pasa si descubrimos uno apenas unos días antes? Es poco probable, pero no es imposible.
Y no serían muy grandes, serían chiquitos, por eso no los vimos.
Sí, la idea que se tiene actualmente es que lo más probable es que ya todos los objetos realmente grandes que puedan ser peligrosos están bien identificados y bien vigilados. Es fácil encontrarlos por su tamaño. Pero por ejemplo, un objeto como el de Chelyabinsk, un poco mayor, pues sí puede causar daños.
¿Y qué tal un objeto como el de Tunguska en 1908?
Es exactamente. De acuerdo. En el centro de Siberia, pues no se sabe de que nadie haya muerto como eso, aunque sí hubo algunos heridos por el impacto de Tunguska. Sí hubo muchos animales muertos, pero ¿qué pasa si el impacto es sobre París, por decir algo?
Sí, como en las películas, siempre sobre una ciudad, no sobre el medio del océano.
Bueno, sí, exactamente. Lo más probable es que sea en medio del océano, pero...
O en medio de la Siberia.
En el medio de la Siberia o en un lugar no poblado, pero no es imposible que caiga en el centro de Nueva York. Y eso pues sería una mala noticia, y definitivamente evacuar una ciudad y luego resignarnos a que sea destruida, pues no es tan sencillo, ni deja un mal sabor de boca.
Bueno, ahora, programas anteriores tuvimos uno acerca de mitigación de impactos de asteroides, que era lo que estábamos platicando, algunas estrategias para detectarlos temprano y moverlos. El reto tecnológico es cómo moverlos para que no choquen con la Tierra. Fue el programa 481, el 20 de noviembre de 2011. También hablamos acerca de los... ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas que esta... No sé si viste esta semana detectaron otro impacto en Júpiter?
No vi eso.
Sí, parece que un observador japonés lo vio. Pero bueno, tuvimos un programa acerca de los efectos del cometa Shoemaker-Levy 9 en Júpiter, que chocó con Júpiter. Ese fue el 591, en 10 de febrero del 2015. Y pues para que sepan los cráteres que se pueden formar en la Tierra por impactos de asteroides, que tenemos muchos, no nada más el de Chicxulub, que destruyó a los dinosaurios. Está el programa de Obsesión por el Cielo 860 del 26 de mayo de 2020. Y ahora, ya hemos hablado mucho de esto, pero no hemos dicho quién es el autor.
No, ni de qué se trata. Una pregunta rápido. Sí. ¿Mencionaste el programa 929 del mes pasado?
No, ¿por qué?
Porque hablamos de la colisión en Júpiter.
¿Fue ese?
Ya ni me acuerdo. Del martes 21 de septiembre, el programa 929.
No, este fue esta semana, este impacto. Es otro impacto diferente.
Sí, este es otro impacto, pero lo mencionamos en otro impacto el mes pasado.
Ok. Bueno, el autor de este trabajo se llama Philip Lubin, es de la Universidad de California, Santa Bárbara, y se titula PI, Defensa Planetaria Terminal. La primera palabra es PI, que es un acrónimo que él muy originalmente dice que en inglés es pulverized, pulverizándolo. De ahí sale P y la I, no muy original, pero bueno.
Está mejor que los de la NASA, que son demasiado retorcidos para que sea una palabra reconocible.
Aquí, vimos en el archive, salió el artículo, son 131 páginas, si se lo quieren leer. Pero va a ser,
el papel es barato.
Va a ser publicado en Advances in Planetary Research. Y fue presentado el 14 de octubre del 2021. Entonces,
lo que ellos proponen es básicamente utilizando sistemas de lanzamiento espacial que ya están ahorita funcionando, lanzar una serie de cilindros.
Proyectiles
de cilíndricos de unos 2 metros de largo y unos 30 centímetros de diámetro. Que en conjunto hagan un impacto contra el objeto peligroso, y nada más por la energía cinética, aunque opcionalmente pueden ir equipados con explosivos, que como un montón de como un escopetazo, digamos, le den un montón de balitas independientes con un espacio uniforme y lo pulvericen. Uh-huh. Y luego el objeto pulverizado
rota en pedacitos, porque no creo que se pueda pulverizar.
Bueno, rota en pedacitos, es correcto. Los pedacitos de este objeto pues van a tender a separarse simplemente por la fuerza del impacto que los separó, y también por la atracción del objeto con el que van a chocar, de tal manera que el impacto, el efecto del objeto se va a dispersar y la atmósfera va a ser perfectamente capaz de absorberlo.
O sea,
se considera...
Sí.
La posibilidad de que llegue a haber algún daño, pero pues es como si te caes y te das un raspón, no tiene importancia en comparación a una cosa más grave. Y la gran ventaja de este sistema es que ellos dicen que un objeto como el de Chelyabinsk podría interceptarse en un tiempo muy corto, incluso minuto y medio antes del impacto, y aún así el sistema sería efectivo. Entonces, si se detecta un impacto inminente de un objeto de este tipo, con esta propuesta se podría mitigar lanzando rápido una cosa que ya estuviera lista. Para un objeto un poco mayor sí se podrían considerar algunos explosivos, pero pues eso no es un problema, ¿no?
Ahora, el autor muy bien pone la propuesta, la necesidad, El hecho de que si es detectado último minuto, esta es la mejor opción. Si es detectado mucho antes, pues otra mejor opción es moverlo ligeramente hasta que no choque con la Tierra. Pero, no sé, yo encontré varios problemas, en particular que no toca o casi no toca el cómo hay que cuando chocan estos proyectiles contra el objeto, no, casi no habla acerca de la composición química del objeto, si es un meteoro metálico, si es un meteoro fragmentos juntos, si es un meteoro, perdón, un asteroide, no meteoro, o si es un asteroide polvoriento, más que nada, que si es un saco de cemento. O sea, la dinámica de impacto es muy diferente. Si tú pones 50 de estas barras que dices y le vas a pegar al objeto de 30 metros o 50 metros de diámetro, le vas a pegar con estas barras. Bueno, dependiendo de la composición es como va a reaccionar, y eso no lo toca para nada.
No, y ese es efectivamente el principal problema que yo tengo contra esto. ¿Qué pasa si el objeto es muy poroso? ¿Qué pasa si el objeto es más bien un cometa?
Sí.
Teóricamente eso podría ser más fácil porque ya es material más suelto, pero también eso mismo podría dispersar la energía del impacto y causar poco efecto por histeresis. Hay muchas consideraciones allí. Sin embargo, me parece que es un buen principio, pero sí depende mucho. Por ejemplo, para un objeto visualmente idéntico, podría ser interesante la diferencia entre lanzar un objeto inerte, un montón de un escopetazo clásico, o lanzar pequeñas balitas explosivas. Uh-huh. Eso sí podría ser una diferencia.
Sí, ahora, pero estas balitas explosivas no me suenan, porque van a explotar en la superficie.
No necesariamente. De hecho, lo ideal sería que explotaran a diferentes profundidades después del impacto.
Sí, pero no lo creo posible, porque cada vez que tratan de penetrar una superficie se chocan con la superficie.
¿Y
no penetran suficiente como para dejar una carga explosiva significante que explote más adentro?
La tecnología para eso ya existe, Pedro, se usa militarmente.
Sí, pero eso es baja velocidad comparado con lo que ellos están hablando aquí, que son varios kilómetros por segundo.
Pues las velocidades son similares.
Pero
yo sí tengo información de esas velocidades y 11, la verdad 20... tengo que leer todo el artículo, pero sí me parece que eso sí no sería un mayor problema.
Y bueno, y otra cosa que no me gustó es acerca de que el autor dice que la composición o la estructura sí es un limitante y que valdría la pena explorarlo haciendo algunas pruebas, que estoy de acuerdo, pero después completamente ignora la misión Deep Impact, que en el 2005... precisamente chocaron una esfera de cobre de 100 kilogramos contra el cometa Temple 1. Este cometa tiene un periodo de 5 años y medio y un diámetro de 6 kilómetros, es mucho más grande. Pero resultó el cráter de 100 metros de diámetro, 30 metros de profundidad, pero muy apenita se veía porque el cometa fue muy polvoriento y casi no tenía hielo, entonces el impactor no hizo mucho daño.
De acuerdo. De todas maneras, me gusta que esto está ya mostrando un camino por el que se puede encontrar aplicación para la información que estamos aprendiendo de asteroides. Antes de una propuesta como esta, ¿a quién le interesaba saber qué tan porosos o qué tan densos o de qué material estaban hechos los asteroides? Ahora ya estamos viendo una razón importante para seguir con estas investigaciones. Y hay que recordar algo, nada más para ponerlo en perspectiva. Esta propuesta funciona con objetos pequeños. Con un objeto grande no funciona, porque aunque la mecánica fuera efectiva, de todas maneras los pedazos terminarían por causar un daño similar para un objeto muy grande como el de Chicxulub, por ejemplo.
Ah, no, sí, ese sí, definitivamente. Pero bueno, ya veremos en el futuro. El asteroide Apophis va a pasar muy cerca de la Tierra el 13 de abril del 2029. A ver si alguien manda algo para pegarle. No nos va a pegar, pero tiene un diámetro de 370 metros y puede ser una forma de practicar esta tecnología. O el asteroide Bennu, el que visitó la nave espacial OSIRIS-REx de 490 metros de diámetro, va a pasar muy cerca de la Tierra el 2036. Estos podrían ser dos asteroides que sí podríamos utilizarlos para estudiar esta tecnología.
Pues sí, Pedro, se nos acabó el tiempo.
Ok, pues ni modo, nos pasamos un poquito, pero muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.